Gabriel Masferrol, ex vicepresidente del Barça. Está usted escuchando Tiempo de Juego, aunque le parezca muy extraño, porque en el momento de conectarse habrá oído usted canciones muy raras.
Ah, pero eran canciones.
Bueno, eran sonidos guturales.
Pensaba que me he quedado atónito.
Sí. Habría dicho usted en casa, me llaman de la radio y por un momento he pensado, ¿qué es esto?
Yo me he pensado y digo, me llaman de la grupa y digo, no puedo ser, esta gente son seria.
Sí, se les ha ido la cabeza.
Esta gente es seria.
Don Gabriel, gracias por atendernos, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias. ¿Vosotros?
Bien, pues mire, los tenemos inmunes, los tenemos negativos. ¿Usted lo ha pasado?
Sí, pero bien. O sea, sin bien cuidado, porque además mi esposa es enfermera, o sea que mejor cuidado podía estar.
Ah, muy bien. ¿Tuvo que ser hospitalizado o en casa con
síntomas? No, en casa. Bueno, leves. Claro, yo me dedico al mundo hospitalario. Tuve unos síntomas muy claros desde un buen principio. Los médicos lo vieron claro. Lo que pasa es que en aquellos momentos no habían suficientes tests y me mandaron para casa rápido. Afortunadamente, pues estaba fastidiado, pero no tuve nunca fiebre, tuve casi todo lo demás. Pero no pasé, bueno, he estado 7 semanas confinado sin sacar ni la punta de la nariz de casa, ¿no?
Uh-huh. Sí. Mire por lo que le llamo, en realidad es poco periodístico por lo que le llamo, es que vi una entrevista el otro día que me dio paz, el domingo pasado en La Vanguardia, se la hizo Ima Sanchís.
Sí.
Y bueno, digamos que a Masferrol lo conocimos por el fútbol, porque era vicepresidente del Barcelona, y le conocimos por la desgracia de que había perdido a su hijo Alex con 3 añitos con síndrome de Down. Y digamos que cuando alguien sufre una desgracia esa, pues todo el mundo le coge cariño, aunque no nos conozcamos en persona. Entonces, digamos que yo siempre le he mirado con buena cara, porque además sus artículos en el Marca, el diario aquel que dedicaba a su hijo, y bueno, esta entrevista, que me parecía que desprendía paz. Luego se me ocurrió, y cometí un error, meterme los comentarios, y los comentarios, aquí cada uno por internet, pues, pero a mí la verdad es que había cosas que usted comentaba a nuestra compañera, que, por ejemplo, dice, usted defiende la colaboración entre la sanidad pública, que es la que tenemos todos, y la privada, que es a la que se dedica a usted. Dice, absolutamente sí. 12 millones de españoles, entre ellos el 80% de los funcionarios, utilizan la sanidad privada. Y hay muchos médicos y especialistas que combinan sanidad pública y privada. Y gracias a eso evitamos la fuga de talento. Porque claro, si un buen médico solo trabajara en la pública, es probable que su sueldo no le diera para quedarse aquí y acabara yéndose al hospital de Southampton en Inglaterra, que le van a pagar el triple.
Así es.
Como ahora todos estamos pensando que la sanidad pública tiene que ser más fuerte, más potente, estar más preparada para este tipo de pandemias, también interesa escuchar otro tipo de opiniones como la suya.
Bueno, yo diría que no estoy descubriendo absolutamente nada. Es decir, lo que pasa es que, bueno, quizás por motivos, por muchas circunstancias, supongo que porque como la sanidad y en los últimos años, sobre todo la sanidad pública, ha recibido un trato no suficientemente adecuado, pues se ha querido compensar, ¿no? Pero bien es cierto que la sanidad privada es muy importante en España, pero no es de ahora, es de toda la vida, es decir, hace 100 años que existe la sanidad privada, las mutualidades, pero en toda España, y siempre han colaborado.
Sí, que yo lo que entiendo de su mensaje es que puede existir la colaboración, que existe, de hecho, como ha pasado ahora, y que no es culpa de la privada que no se trate bien a la pública, a la sanidad pública.
Para nada, pero es que para nada, es que somos complementarios.
Claro.
Es que si no existiera la sanidad privada, la pública no solamente estaría colapsada, sino que es que además sería un caos. Sería un caos. De hecho, en España hay siempre se ha tratado de introducir lo que le llaman el copago y siempre se ha dicho con la boca pequeña. Yo diría que la sanidad privada lo que hace es un poco de copago, ¿no? Es decir, hay muchas personas que tienen su propia mutualidad, su aseguradora privada y tal, y esto pues de alguna manera desembaraza el colapso del sistema público. Y además, dejadme que os diga una cosa, es decir, lo que ha pasado ahora no ha sido una crisis sanitaria. ha sido una crisis de salud, que es muy distinto, es muy distinto. Es decir, pandemias de estas no las hay cada día, gracias a Dios. Y lo que ha pasado es que ha pillado a todo el mundo con el paso cambiado, pero a todo el mundo, es decir, no el sistema sanitario español, a todos los sistemas sanitarios de todo el mundo. Uh-huh. O sea que y además los hospitales han tenido que cambiar de forma de actuar, y además no todos los médicos han tenido todo el trabajo. Es decir, hay médicos especialistas en según qué especialidades que han tenido que hacer de ayudar, pero han perdido su protagonismo. Mientras que, por ejemplo, especialidades como los intensivistas, internistas, anestesiólogos, etcétera, han tenido un trabajo ímprobo. O la propia enfermería. La enfermería se ha tenido que transformar. Los hospitales se han tenido que transformar. Si Dios quiere, dentro de un tiempo, espero que no mucho, los hospitales volverán a su rutina. Sí. Esto nos avise para que luego estén bien equipados y estén bien, pero nunca podrán caminar solos.
Continúo con el ejercicio tampoco periodístico de fusilar la entrevista de una compañera, porque hace usted reflexión sobre todo. Dice, por ejemplo, se habla de posguerra y de nuevos demagogia, porque no es comparable. La guerra mundial, 60 millones de muertos, duró 5 años y nosotros hemos parado 3 meses. Con el dinero de todos bien gestionado y con tranquilidad saldremos adelante. Hay países que tienen petróleo, nosotros tenemos sol y mar. Aprendamos a gestionar bien, busquemos el equilibrio, quizás sea el momento. España no puede recibir 80 millones de visitantes, pero mejor 50 y hacerlo bien. Así ganaremos más. Claro, yo continuaba con la entrevista y todo me parecía súper razonable. Hay una frase que me hizo pensar mucho. Dice, cuando oigo la frase "el tiempo es oro", pienso que el oro no vale nada comparado con el tiempo. Todo está en nuestra mente. ¿Por qué le damos tanto valor al dinero? Lo que tiene valor es la vida, y la vida de todos. En la guerra de Siria, que nos suena de los telediarios, en 7 años han muerto 511.000 personas. 511.000 personas. La COVID a día de hoy ha matado a la mitad. ¿Esos muertos de Siria valen menos porque no son de los nuestros?
Y así tantos otros. Puse el ejemplo de la guerra de Siria, como hubiera podido poner el de las pandemias que han sufrido, por ejemplo, el continente africano. Lo que pasa es que solo nos acordamos de los muertos cuando están cerca. Y ni así. Y desgraciadamente, ni así. Porque a mí me entristece mucho escuchar, leer o ver que ya los ponemos en números, ¿no? Es decir, los muertos son números, son estadísticas. Y cuando los muertos se convierten en estadísticas, parece que ya no forman parte de nuestro mundo, ¿no?
Sí, no hay dolor en decir 133 muertos. Y si encima decimos 20 menos que ayer, parece que estamos dando una buena noticia. A mí me da mucho reparo dar las cifras, la verdad. Las empecé dando y ahora cada vez lo digo solo una vez al principio del programa y ya dejo que sean los compañeros informativos porque me da mucho reparo. De hecho, no digo, si me acuerdo, nunca digo 87 fallecidos, digo 87 familias destrozadas. Dice usted, el todos contra todos, cada uno defendiendo sus intereses. Ese es el peor de los virus, una garrapata en el ADN del ser humano. Vivimos en sociedades 50 contra 50. El Brexit, que se ganó por pelos. El independentismo, que debe estar ahí en el 50-50. El pro y anti-Trump. Estamos enfrentados, bipolares. Solo paramos si tenemos miedo. Y esto es muy triste, dice usted.
¿Y es así? ¿Por qué nos hemos parado? Es decir, ya quizás pues voy a ser un poco ácido en esta declaración, pero ¿por qué nos hemos confinado, nos hemos portado tan bien? Por el miedo. A medida que se ha ido perdiendo el miedo, pues ya, ahí estamos. Ahí se ven las imágenes diarias. Es decir, a la que hemos perdido el miedo, pues y bajan las estadísticas y hay sitios que se sabe que hay menos, pues nos liberamos y ya está, y dejamos de ser prudentes, cuando realmente aún nadie sabe qué pasa con el virus este. Es decir, en estos momentos está a la baja, pero no tenemos el remedio para controlarlo. Es decir, un bichito de nada nos ha puesto patas para arriba, el mundo, no nuestro país, no, el mundo. Y entonces yo creo que somos un poco imprudentes.
Y a mí me pasa un poco como a usted, que dice que cree que esto en un tiempo estaremos todos igual. Porque hace 2 meses se acordará que todo el mundo decía, bueno, esto nos va a cambiar, esto no sé qué, ahora vamos a descubrir el no sé qué. Pues yo también sospecho que en un año estamos igual que ahora. En cuanto haya tratamiento y vacuna, ya ni te cuento.
Bueno, a mí, por ejemplo, yo llevo 40 años en el sector sanitario, esta es mi profesión, y yo he visto pues a los profesionales trabajar entre la vida y la muerte casi toda mi vida.
Sí, y algunos parece que se han dado cuenta ahora, ¿no?
De que... Bueno, ahora ya a las 8:30 ya no se sale la... O sea, y dentro de 6 meses pues ya nadie habrá salido. Somos a veces un poco exagerados, ¿no? Es decir, esta gente que se ha jugado la vida, porque se la han jugado, estando al frente de los hospitales, atendiendo de forma a veces con dificultades. Pero bueno, escuchaba el caso de esta médica que hablaba de que su marido había fallecido y tal. Bueno, pero es que nos ha pillado un tsunami. Nos ha pillado un tsunami y nadie está preparado para ello. Entonces, claro, todo esto es muy triste, pero cuando llega un tsunami, nadie está preparado. O sea que tampoco quiero excusar a nadie, pero el que esté libre de culpa, que levante la mano, ¿no?
Déjenos una reflexión esperanzadora para el futuro, hombre.
Sí, no, yo sí he sido siempre muy optimista, o sea, en mi vida siempre he sido optimista, si no, pues las cosas no me habría hundido por el camino, ¿no? Yo creo que algo vamos a aprender, no nos va a cambiar, o sea, el ADN humano es como es, seguiremos peleándonos, de hecho ya está sucediendo, ya cada uno está utilizando sus argumentos para arrimar el asco a su sardina, pero yo creo que esto, a pesar de que ha sido grave y es muy duro, por ejemplo, comparado, porque al principio de la pandemia pues lo comparaban con la Segunda Guerra Mundial, yo creo que no tiene nada que ver. Simplemente recomendaría a mucha gente que viera algunos reportajes que hay de la Segunda Guerra Mundial y que comparen. Con esto no quiero minimizar lo que está sufriendo mucha gente que ha perdido a sus seres queridos, la gente que se está quedando sin trabajo o que lo va a pasar mal. Sin duda alguna, esto es muy duro, pero no es comparable con la Guerra Mundial. Murieron 60 millones de personas. Quiere decir 60 millones de personas y 60 millones de familias que sufrieron mucho. Se destruyó todo el tejido empresarial, el tejido productivo. Se destruyeron ciudades, se destruyeron países. Yo creo que no es así. Esta es la ventaja que tenemos. Esta es la parte positiva. Es decir, ahora lo que toca es tener la inteligencia. Y ahí está mi gran duda, de que todos los nuestros dirigentes, y lo entrecomillo, nuestros dirigentes, no solamente los españoles, sino los de toda Europa, los de todo el mundo, tengan la inteligencia de no pelearse entre sí. Hacer, yo diría, un reset, ponernos a 31 de diciembre del 19 y volver a empezar y descontar estos 5, 6, 8 meses que estamos pasando, que son absolutamente atípicos, y ya sé que esto puede parecer una utopía, pero si se quiere, se puede. Lo demás está todo ahí, es decir, las fábricas, los hoteles, están ahí, no se han destruido. Simplemente hay que buscar hacer ingeniería económico-financiera para que esto vuelva a ponerse en marcha. Y luego, pues lo que sí, yo creo que la gran lección que deberíamos aprender es que dejemos de vivir como vivíamos, que yo creo que vivíamos por encima de nuestras posibilidades y nos estábamos cargando el planeta. Era una locura. Yo creo que era una locura. Yo he vivido esta locura. Yo la he vivido a título personal y esto me ha hecho meditar mucho. No podemos vivir como vivíamos. No es bueno ni para nosotros ni para el mundo. Dejaríamos un mal legado a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Don Gabriel, da gusto escucharle. Y repito que, igual que me transmitió paz la entrevista en La Vanguardia, también me transmite paz escucharle con un tono sosegado. Encantado de saludarle, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer y cuidaros mucho y no os fiéis y sed prudentes.
¿De quién no nos fiamos?
del virus.
Ah, vale.
Bueno.
Es que me están rodeando Germán y Schwankar, que estos sí que viven por encima de sus posibilidades.
No te quepa la menor duda.
Hacemos lo que podemos.
Con Ferraris y eso, y claro, al final luego se quejan de los recortes.
Yo ya vendí uno, ¿eh?
¿Son Ferraris de escala eléctrica?
No he encontrado gasolina esta mañana para el Ferrari.
Yo el mío no sé ni qué escala es.
Debe ser escala eléctrica.
Un abrazo, Gabriel.
Otro. Chao.
Cuídense. Chao.